24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable, valiente, aguerrido y querido pueblo. El pueblo cubano sumido en 62 años. Cuba hace el récord, pero Cuba tiene todos los récords negativos en el mundo. 62 años de tiranía. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Y vamos a dedicar a los colegas en esta edición, Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Vicente Escobar, Francisco Chaviano y este servidor. Pensábamos dedicar nuestro comentario de hoy a ese necesario, oportuno y muy valiente e incisivo documento de la Iglesia Católica Cubana. Quizás no decir de la Iglesia, no afirmarlo, pero sí los sectores más directamente vinculados. Es una disección a fondo, una disección muy objetiva de la tragedia de nuestro pueblo, y donde además ya era hora que la Iglesia Católica se ocupase de la Grey Cristiana. Y esa Grey Cristiana ya está alzándose, se está levantando para reclamar lo que le fue secuestrado y robado hace 62 años. Pero hemos tenido que poner este comentario a fondo para hablar con los colegas sobre esta barbaridad que ha presenciado el mundo el miércoles de la tarde de esta semana, cuando un cargo de ministro de la incultura, perdón, de la cultura, entre comillas, Alpidio Alonso Grau, le cayó, agredió, y le cayó, como decimos en Venezuela, o dicen los venezolanos, le cayó a coñazo a esa treintena de valientes, muy valientes, jóvenes cubanos, artistas, intelectuales, periodistas. Y una de esas víctimas, por cierto, un colega del periodismo independiente, muy entregado a su trabajo profesional, Mauricio Mendoza. En fin, el mundo ha quedado horrorizado. Mas nosotros los cubanos no tenemos por qué horrorizarlo. Este es el pan nuestro de cada día, de la elección. Valientes jóvenes que lo que están es reclamando sus derechos y tienen el apoyo del mundo entero, de ese mundo que añora para Cuba lo que gran parte del mundo tiene, que es democracia, que es libertad, que es concordia familiar. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando? ¿Ha habido alguna consecuencia a esta extensión de lo que pudiera decir el Plan San Isidro o, como alguno de los participantes llamó, Movimiento 27N? N es noviembre, 27 de noviembre, recordando que hace dos meses fue, vamos a usar la palabra, el lanzamiento histórico y valiente de San Isidro. ¿Qué está pasando, Pantín?
Bueno, sí, efectivamente, hace dos meses hubo una reunión grande en frente a ese mismo ministerio, donde se reunieron más de 300 intelectuales, jóvenes, sobre todo periodistas y artistas en general. Pero volvieron otra vez porque hace dos meses están esperando por el famoso diálogo abierto, sin presión, sin represión, que no cumplieron, porque ellos en enero, este guapetón de barrio se reunió con unos intelectuales que ellos escogieron al lado del inefable Abel Prieto, que fue ministro de Cultura, porque él no podía ir solo a esa reunión, porque no tiene...
Eso creo que fue en diciembre, sí, eso fue en diciembre. Cinco o seis plumíferos.
Para oír lo que ellos querían oír. Porque este sistema solamente parece que, y este ministerio solamente atiende a intelectuales que a ellos les conviene, y el resto de los intelectuales, los oficialistas, los guatacones, y los que ellos consideran intelectuales, los demás no son intelectuales, porque piensan diferente, y al pensar diferente, en un sistema represivo como ese, es un ministerio que solamente atiende a los que a ellos les conviene. A ellos dicen, y la reunión va a ser con lo que estime conveniente el Ministerio de Cultura, los demás no cuentan. Y entonces, yo estaba recordando hace unos días, me escribió un gran amigo una frase muy, un diálogo que hubo hace muchos años, donde el gran filósofo Séneca, que fue el mayor filósofo del Imperio Romano, le dijo una vez, que por cierto nació en Córdoba, España, pero bueno, todo eso era Imperio Romano cuando aquella época, le dijo a Nerón en una oportunidad, recordaba, él dijo, déjame ver que aquí lo tengo, que ya no tenía miedo, que él dijo, tú tienes poder, pero como no tengo miedo, ya tú no tienes poder. En otras palabras, más o menos fue así. Que por cierto, 4 años después de incendiar Roma, este loco Nerón se suicidó, y sus palabras, quiero recordar, dijo, va a morir un gran intelectual en estos momentos. Era un desquiciado que incendió Roma y acabó con media ciudad en aquella época. Pero el gran artista muere conmigo, dijo Nerón. Pero bueno, volviendo al tema, estos muchachos se vinieron porque estaban cansados de esperar el supuesto diálogo que iban a tener, y ellos traían una exigencia, un texto. No le hicieron prácticamente caso. Sencillamente lo que estaban haciendo era reivindicar su derecho a expresarse libremente y que no hubiera represión en eso, en nada de lo que ellos hacían. Pero bueno,
espérate, Pantín. Pero vale, me pregunto yo, ¿no? Es una pregunta mía. ¿Vale la pena que esta juventud trate de mantener un diálogo? Cuenta, sabe que la respuesta es esa. Ninguna dictadura, y Cuba es más que una dictadura, se abre para oír a personas que le van a decir cosas negativas. Pero bueno, eso es mi criterio.
Pero mira, ahí se ve el reflejo. Una vez más se retrata este sistema, y lo único que le queda ya por de actuación es la represión. Ellos no consideran factible el diálogo con nadie. Cada vez se ven, parece más arrinconados, menos cuadros, como ellos dicen, porque este era un cuadro. Este es un mal ingeniero y un pésimo poeta, que lo pusieron ahí como de pitcher tapón, porque habían ya...
Pero, pues, por cierto, ahora que tú hablas, te estás refiriendo como poeta al Pilio Alonso Grau, el ministro de Cultura, que le cayó a coñazo. Pues, por cierto, chicos, se dice que llegó a ese puesto porque era un consecuente y leal falderillo de Raúl Castro. Pero además, parece que la caña los une. Y en definitiva, este supuesto ministro no es otra cosa que un poetazo de barra etílica. Bueno,
sí, pero mira, una cosa que quería añadir ahí antes de pasar a otro colega, que es la misma teoría y la misma pandilla. Díaz-Canel rápidamente mandó un tuit diciendo, no es honesto quien se quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos. Funcionarios que fueron los que atacaron a estos jóvenes. Mientras la nación lucha brazo partido, oye eso, contra bloqueo, pandemia y muerte, nuestros ministerios no son tarimas mediáticas. Allí se trabaja duro. Esas son las palabras del presidente de esa nación que, para más ver, está apoyando bueno, el virus este. Entonces bueno, todo es golpe y represión.
Ese es su papel, ese era el papel de Díaz-Canel. Bueno, Chaviano, ¿qué tú realmente estás pensando sobre este movimiento de los jóvenes?
Bueno, el movimiento es muy bueno. En lo que se ha dicho, pienso que estoy en desacuerdo con algo, y es que este no es un guapetón de barrio. Este es una rata de gobierno que sencillamente tiene miedo a que lo regañe el jefe y a perder todas las prerrogativas que tiene, todos los privilegios que tiene con respecto al pueblo, y entonces se vuelven agresivos. Pero agresivos porque tienen todo el poder, lo está protegido por la policía, está protegido por todo el mundo, y entonces se envalentonan a hacer ese tipo. Pero no son guapetones de nada, no son guapetones de ningún lado. Entonces, este tipo de gente que son el estereotipo de la cúpula gobernante y que son capaces de hacer de conculcar hasta las más imprescindibles libertades de la persona humana. Y este es precisamente el ministro de Cultura. El ministro de Cultura, un abusador, un policía, que sencillamente, por miedo a que lo regañen, pues es capaz de golpear y de hacer. Realmente hay una cosa que sí es muy importante. Ahí los guapetones son los jóvenes. Esos sí son gente valiente, gente que desarmada se enfrentan al tirano, a la tiranía y sus lacayos y toda la pandilla de sinvergüenza. Esa gente, a esos jóvenes, a esos artistas, a esos luchadores, a esos sí hay que honrarlos. A esos sí hay que llamarlos verdaderos valientes, verdaderos patriotas. Y esto es un reaccionar del pueblo. Y realmente, precisamente en sintonía con la carta de los obispos y de la Iglesia Católica, está habiendo un resurgir de la lucha del pueblo cubano. Al fin Lázaro se ha levantado y ha echado a andar. Esperemos que se multipliquen por mil, y si se multiplican por mil, se acaba la porquería.
Es una nota de atención que le pido a nuestro querido pueblo cubano que nos está oyendo, fundamentalmente el pueblo cubano en este caso. Lo que tú acabas de señalar es sumamente importante, porque este movimiento en definitiva no es solamente en defensa de los valores inherentes al artista como tal, al creador literario, al periodista, no solamente es buscando el respeto a sus derechos, es tratando de abrir un camino de insurrección cívica, para devolverle a Cuba el estatus de nación democrática, de república, con el bien para todos. Esa es la verdad. Nosotros no podemos nada más que analizar esto en base a que son artistas. No, sí son artistas, pero no están pidiendo solamente derechos para ellos. Están pidiendo, porque ya algunos de ellos lo han declarado, lo que están pidiendo es abrirse al camino de la nueva independencia cubana. ¿No, tú crees que sea así, Fantín, o no?
Bueno, sí, precisamente yo creo que lo más importante de ver en este grupo de jóvenes, y que es un reflejo de una parte de la sociedad que aún todavía no se expresa, algunos se expresan de otra manera, pero una gran parte de la sociedad es el pensamiento que está existiendo en estos momentos. Por eso yo traje a colación esto que le dijo Séneca, que tu poder radica en mi miedo ya no tengo miedo, tú no tienes ya poder. Y eso es lo que, cuando tú pierdes el miedo en esas sociedades represivas y autoritarias, la persona se siente realmente libre.
Bueno, ese es el punto. Ese es el punto que tú estás destacando, muy importante. Ya, la generación joven cubana, que es la quien le toca este proceso de realizar y obtener la nueva independencia de Cuba, son los jóvenes. Y es lo que tú estás planteando,
sí,
justamente.
Entonces,
es un movimiento generacional. Los viejos cubanos, los de adentro, ya cumplieron su rol. Y los de afuera, muy poco seguimos activos en esta lucha. Unos han sido llamados al cielo o al infierno, y otros estamos desafiando el almanaque, pero en una lucha de 24 horas al día. Es importante que oigamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Los cubanos nacidos después de 1959 han transitado las pasadas 6 décadas bajo la creencia de que antes de ese año Cuba era un país arruinado, indecorosamente sometido a Estados Unidos, con una población sumida en el analfabetismo, las enfermedades, la prostitución y una masa de obreros y campesinos explotados por los grandes capitales nacionales y extranjeros. Todas las estadísticas relacionadas con Cuba antes de enero de 1959, derivadas de organismos y organizaciones internacionales, coinciden en que la mayor de las Antillas era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o del sur de Europa. El movimiento insurreccional organizado y dirigido por Fidel Castro tenía como meta la restauración de la Constitución de 1940 y devolver a Cuba la democracia presuntamente violentada durante los 7 años anteriores a 1959. Era un movimiento de restauración democrática y no de reconstrucción económica. Cuando analizamos las memorias históricas del periodo comprendido entre 1902 y 1959, comprobamos que Cuba logró contar con un sistema de alumbrado público en 1889, el primero de Iberoamérica. Hacia 1837, Cuba se convirtió en la primera nación de la región iberoamericana que tuvo un servicio de ferrocarril tras Estados Unidos e Inglaterra. La primera demostración mundial de una industria movida por energía eléctrica se produjo en 1877 en la ciudad de La Habana. El primer servicio público de tranvías que se conoció en América Latina circuló en La Habana en 1900. Ese mismo año llegó a la ciudad de La Habana el primer automóvil. En 1906, la primera ciudad del mundo en contar con un servicio de telefonía con discado directo fue La Habana. En 1925, con menos de 200 centrales, Cuba alcanzó una producción de 5 millones de toneladas de azúcar. Sería interminable la enumeración de los logros alcanzados por Cuba antes de enero de 1959 en todos los sectores socioeconómicos, incluyendo áreas tan sensibles como la educación, la salud pública, el transporte, la industria, las comunicaciones, el arte, los derechos civiles y políticos, entre otros. Cuba rebate las calumnias de la dictadura y le recuerda que un país se construye y reconstruye cuando sus dirigentes tienen una noción bien clara de lo que significa desarrollo, competitividad y eficiencia. El pasado es una referencia necesaria, pero todo el esfuerzo debe concentrarse en el presente y el futuro de la patria. Cuba rebate.
Estos datos de Cuba rebate realmente son los que explican el extraordinario progreso del pueblo cubano. Progreso en base primero a su población, a los cubanos. Esa era la materia prima que impulsó el portentoso desarrollo económico y social. Bueno, Pantín, y les pregunto a Pantín y a Llaviano, hay posibilidad de que este movimiento, llámese San Isidro, llámese 27N, pueda seguir expandiéndose, pero no solamente hacia el área de la entrecomillada cultura del Ministerio de la Cultura Cubana, por supuesto, entre comillas. Es decir, hay posibilidad de que eso vaya a otra provincia, le pregunto yo a ustedes. Adelante, Pantín.
Bueno, mira, a través de la historia hemos visto que muchos movimientos sociales en el mundo entero se han comenzado por la parte intelectual, la casta intelectual de cada país, que son los que los pensadores y los que pueden dirigir y hacer pensar a la mayoría de la población, a la mayoría de la sociedad. Lo bueno que tiene este movimiento es que está sabiendo exigir sus derechos y que dejando ver que ese gobierno no está gobernando a la población y a sus necesidades. Es todo lo contrario. El gobierno ha perdido el rumbo y lo que están es solamente gobernando para su élite y el resto de la población no recibe ningún beneficio de esa actuación que tiene este gobierno. Entonces, la prueba está que todo últimamente y hace muchos años, todo lo quieren resolver bajo represión, bajo coacción, bajo falta de libertad. Y entonces estos muchachos se han dado cuenta y ya es otra generación que está exigiendo precisamente los derechos elementales del ser humano. En cualquier sociedad, supuestamente, la sociedad, ellos se montaron en el poder diciendo que todo era para el pueblo, que el bienestar era para el pueblo, y es todo lo contrario. Y ellos han dado cuenta, y el resto de la sociedad tiene que darse cuenta de eso. Por eso, mira, yo te voy a leer, estaba leyendo una cosa el otro día de Winston Churchill, y entonces hay un pensamiento que dice que él no odia a los comunistas por su tonto sistema económico y su absurda doctrina de una igualdad imposible. Los odio por el terrorismo sangriento y devastador que practican en cada tierra que arruinan, solo mediante el cual su régimen criminal puede mantenerse, dijo Bush. Y es actual. Claro. Mira Venezuela. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, más que todos los árabes, que todos los países árabes juntos. Sin embargo, hoy no tiene ni gasolina, y es precisamente en 20 años acabaron con ese sistema y con toda esa producción petrolera. No,
cuando llegó el sargento Chávez, en Venezuela se producía un poco, casi 4 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy, si acaso, 500 mil. Tú acabas de mencionar una palabra, y es en base a lo que ha traído a colación esa histórica frase de Winston Churchill: bajo la pasividad, bajo la inactividad, bajo el silencio, sometido al miedo y al terror, la libertad nunca será posible. Por eso estos muchachos tienen que extenderse a toda la isla, porque el mensaje, eso es así, y volveremos a hablar la próxima semana. Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
la preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.